Bueno, continuamos entonces con el capítulo número 4 de Bhagavad Gita. Vamos a traducir la oración universal, que Dios nos proteja, que Dios nos nutra, que podamos trabajar con energía y con vigor, que nuestro estudio sea iluminado y que no dé lugar a malos entendidos. Om, paz, paz, paz. Saludo al Señor Krishna, el Gurú, el Maestro del Universo, Dios con nombre y forma, el destructor de Kamsa y de Chanura, y la suprema devoción de su madre Devaki. Bien, habíamos estado hablando un poco sobre la personificación de Ishvara, de esto que llamamos Dios, ¿no? En la forma y nombre de Krishna, ¿no? Que él había asumido ese rol. Y a lo largo del Bhagavad Gita, Krishna constantemente nos está diciendo que tenemos que hacer una sola cosa, que tenemos que recordarlo a él y ofrecerle toda nuestra vida, nuestras acciones, nuestros pensamientos y palabras en forma de adoración hacia él. Manifestar que él venía a este mundo para destruir a aquellos que llevan una vida en contra del Dharma, que es la rectitud, en contra de llevar una vida con valores espirituales, aquellos que preferían distraerse en el mundo y olvidarse de sí mismos en el mundo, aquellos que no estaban atentos a su verdadera naturaleza. Él venía a destruir su ignorancia, dándoles entonces un nuevo significado a sus vidas, dándoles a estas personas olvidadas y confundidas entonces un nuevo rumbo, un nuevo camino para que se reencuentren consigo mismos. No es que Krishna nos viene a destruir a todos, sino que nos viene a guiar y a renovar, a revitalizar el mensaje que él ya había dicho en el verso número primero, lo había dado a una serie de rishis, a una serie de sabios, ¿no? Videntes de la verdad. Entonces, ese mismo conocimiento que antes se llamaba Veda o Upanishad, ahora él lo viene a dar y se viene a llamar de la forma en que lo compiló Vyasa, como el Bhagavad Gita. Que nuevamente repetimos, Vivekananda ha hablado del Bhagavad Gita como entonces el último de los Upanishads. Entonces Krishna venía a destruir la ignorancia y a proteger a aquellos que llevaban una vida dármica, una vida establecida en el Dharma. Y él iba a promover justamente el restablecimiento de este Dharma con su venida y iba a posibilitar entonces que todos nosotros llevemos una vida espiritual. Luego en el habíamos visto entonces Dharma Karma Chamedi Vyam Evam Yogre Titatra Tiaktuá deham punar janma neiti mahameti shorjuna. Habíamos hablado un poco de esto en la clase pasada y del verso que continúa, ¿no? Pero me gustaría trabajar un poquito más sobre el verso número 10, que es muy importante y que lo habíamos visto así un poco por encima en la clase anterior, ¿no? En el verso número 9 nos había adelantado, ¿no? Que aquellos que me conozcan en la verdadera luz, ¿no? Con el verdadero conocimiento, ¿no? Aquellos que me conozcan tal cual como soy, que no es meramente sino que es la representación de Ishvara, ¿no? La representación de lo que llamamos Dios, de lo absoluto manifestado. Entonces, que conozcan mi divino nacimiento y acción. Entonces Krishna dice, cuando dejan su cuerpo, no son nacidos nuevamente, ¿no? Ya habíamos explicado un poco la clase pasada, que esto es porque estas personas que realmente logran conocer esto, no van más allá de toda su identidad, van más allá de nombre y forma. Entonces, ¿qué es lo que queda? Todo lo que queda es Ishvara, todo lo que queda es Dios mismo, todo lo que queda es el océano, cuando la ola se destruye, o se desvanece, o se combina, se emerge, ¿no? Lo que nos queda entonces es el océano. Y no vuelven a nacer, dice, no vuelven a nacer porque me alcanzan. Si uno alcanza este conocimiento de Dios, si uno alcanza a Krishna, ¿no? Como Ishvara, entonces va más allá de lo que se llama karta, el que disfruta, ¿no? Karta es el que realiza la acción y por lo cual debe ser responsable de su acción. Y el bhokta es el que disfruta los resultados de la acción. Krishna no es ni uno ni el otro. Y aquellos que lo conocen en su verdadera naturaleza van a entonces caer en la misma, con la misma suerte, ¿no? No van a provocar ningún tipo de karma. Entonces, al no identificarse con ellos mismos, siendo los que hacen y los que disfrutan, entonces no hay karma y por lo tanto no hay nacimiento. Esto un poco nos viene a decir dos cosas. Primero, lo que ya había dicho en el capítulo número 2, ¿no? Que la única manera de trascender nuestra naturaleza humana, mundana o fenoménica es a través del conocimiento. Y una vez que uno tiene conocimiento, lo que es más aún, vivir ese conocimiento de transformación, entonces, de nuestra identidad. Esto puede ocurrir meramente a través del conocimiento, que es la erradicación de la ignorancia. Sin embargo, acá, para alcanzar esa realización de lo que llamamos Dios, para alcanzar la realización de nuestro ser, dicho en los términos del capítulo número 2, acá nos dice que aquellos que me alcanzan, aquellos que realmente me conocen, la verdadera naturaleza de mi nacimiento, me alcanzan a mí. ¿Qué significa esto? Que otra forma de realizar nuestra esencia divina es a través de realizar a Dios, a través de realizar esto que tanto adoramos y la relación que tenemos con nuestra con lo que llamamos Dios, ¿no? El que realiza a Dios realiza el ser y es exactamente lo mismo. Este es un punto muy importante porque acá nos viene a confirmar entonces que aquellos que tengamos una relación con Dios como medio para hacer contacto con nuestra naturaleza divina, también van a entonces a realizar a Dios, también van a encontrar esa libertad, van a encontrar ese moksha. En sánscrito, esa libertad, ese freedom, se llama moksha. Nuevamente, el verso número 9 es muy importante porque nos da, Krishna se propone entonces como un medio para alcanzar esa verdad, como un medio para realizar nuestra divinidad. Y si lo pensamos a nivel personal, individual, todo lo que tenemos que hacer es entonces recordar a Dios. Lo que simplemente se puede resumir en estas palabras, recordar a Dios, es lo que es una de las maneras entonces para realizar nuestra divinidad. Él es un medio. Mientras nos recordemos a Él, estamos recordando lo que Él representa. Y cuando eso ocurre, estamos en paz con nosotros mismos y nos olvidamos de nosotros mismos, nos olvidamos que somos los actores y somos aquellos que disfrutan de los resultados de las acciones. Esto ocurre porque en la medida que más nos olvidamos de nosotros mismos y recordamos más a Dios. Toda nuestra vida es como que se torna como una ofrenda hacia Él, y esta es la práctica espiritual, ¿no? Esta es la práctica que se nos propone acá, es la misma práctica que proponía Sri Ramakrishna, Swami Vivekananda, para todos nosotros. En el verso número 10, él decía, Vita raga vaya krodha, man maya manupashritaha, bahavo jnana tapasa puta madbhava marataha. Entonces, Vita raga vaya krodha, libre del apego, libre del apego, del miedo, y croda, de la ira, libre del apego, el miedo y la ira, man maya, absorbido, ¿no? Absorbed in me. La traducción en español dice, absorbido en mí, en español, como es que se tradujo. Absortos, sí es. Absortos en mí, tomando refugio en mí, purificados por el fuego del conocimiento, purificados entonces por el ñana tapasá. El ñana tapasá, el fuego del conocimiento, tapas se transforma en fuego, ¿no? Es a través de del constante trabajo, ¿no? De la constante dedicación, ese conocimiento aparece como consecuencia de tapas. Es lo que habíamos dicho en el capítulo anterior, cuando hablábamos de la consecuencia del sacrificio. El sacrificio es el compromiso que uno toma para con su vida espiritual, y el resultado es este fuego, ¿no? Es este fuego que es este conocimiento, esta claridad mental que aparece en todos nosotros cuando eso ocurre. El secreto del éxito es constancia en el propósito. Me aparece un mensaje acá en la tableta. Justamente, es que muy, muy apropiado. Entonces, libre de attachment, libre de apego, libre de miedo, libre de ira, absorto en mí, tomando refugio en mí, por el fuego del conocimiento, por el constante trabajo, ¿no? Muchos me han alcanzado. ¿Esto qué significa? Que ya tenemos una jurisprudencia acá, ¿no? Por un precedente, por decirlo de alguna manera. Krishna nos dice que ya antiguamente hay gente que lo ha alcanzado, hay gente que ha realizado su naturaleza. ¿Cómo lo ha hecho? Haciéndose libre del apego, el miedo y la ira. Ya lo habíamos visto en la clase, en las charlas del capítulo número 3, llegando al final, en donde Krishna decía que el problema por el cual uno cae en esta especie de círculo vicioso es justamente el deseo, ¿no? Ese deseo tan centrado en mí, ¿no? Y para mí, ese deseo obsesivo que tenemos hacia el mundo, y creyendo que el mundo va a ser nuestra fuente de felicidad. Si creemos que el mundo realmente va a ser una fuente de felicidad, eso nos va a dar nada más que apego. Entonces, hay un poco un trabajo en donde se integra una serie de cosas, ¿no? Lo primero es el proceso intelectual, el nivel de razonamiento que debemos hacer respecto a cómo veíamos las cosas en el pasado y cómo deberíamos verlas de ahora en adelante. Como siempre decimos, Vedanta es un proceso de reidentificación, y lo primero que tenemos que hacer es comenzar a hacernos amigos de nuestra verdadera identidad. No es, la vez pasada estaba escuchando o leyendo algo que decía, no es que alguien quiere dejar de fumar, y dice, alguien le ofrece un cigarrillo, uno dice, no, no, gracias, estoy tratando de dejar de fumar. Esa persona sigue identificada como fumador. Esa persona sigue identificada como fumador. Mientras que la determinación de decir, no, gracias, no fumo, es diferente. Entonces, ese paso que debemos dar entre la persona que se reconoce como débil, ¿no?, y la persona que se reconoce como arraigada a una identidad física, y que está tratando de ir más allá de ella, como la persona que verdaderamente reconoce que eso ya no forma parte de su presente, que marca una gran diferencia. Si nosotros decimos no, no y punto, es una identificación directa y que sucede aquí y ahora, no está sujeta a ninguna condición ni de pasado ni de futuro. ¿Se entiende? Si nosotros seguimos diciendo, no, nada, yo sé que soy divino, pero bueno, estoy en camino hacia esa divinidad, no estás diciendo ni una cosa ni la otra. Entonces, esa fuerza que viene a través del fuego del conocimiento, esa fuerza que viene a través del trabajo, del constante razonamiento, de la constante aplicación, de la constante retransformación de nuestras vidas, en función de cómo vemos la vida en general, ¿no?, y cómo nos vemos nosotros relacionándonos en este stage, ¿no?, en esta, ¿cómo se llama?, cuando se está en el en el teatro, ¿no?, en el teatro, está en el stage. ¿Cómo se dice stage?
Escenario.
Uno está en el escenario, ¿no? Tenemos que comenzar a hacer esfuerzos para que ese escenario realmente cambie nuestra visión respecto a ese escenario. Hasta el momento, para ponerlo con un ejemplo, ¿no?, con una especie de ilustración, uno se cree fumador que está tratando de dejar de fumar, mientras que debería decir, no me identifico más con el fumador, sino que no lo soy ya. Entonces, esa fuerza, esa determinación debería existir con nosotros, en nosotros, de decir, no soy fulano de tal, ni lindo, ni feo, ni alto, ni bajo, ni gordo, ni flaco, sino que soy esa divinidad, que soy esa divinidad que se está manifestando aquí y ahora, que cuanto más se manifiesta, más toma posesión, ¿no? Y esto de posesión es algo que me gustaría trabajar un poco hoy, ¿no? Porque dice acá, tomando refugio en mí, muchos me han alcanzado. Tomando refugio en mí, entonces, nos da esa seguridad de que no solamente a través del autoconocimiento, no solamente a través de la fuerza de la voluntad, ¿no?, y de la aplicación de la sabiduría que en teoría deberíamos aplicar en nuestra vida para no quedar atrapados en estos pares de opuestos que es nuestra experiencia cotidiana constante, para no quedar atrapados en esos pares opuestos, tenemos que estar constantemente alertas y tener esa voluntad de decir no, esto realmente, todo aquello que está sujeto a cambio es impermanente y por lo tanto nada en el mundo me va a dar la satisfacción que realmente voy a encontrar cuando encuentro aquello que es permanente, y eso que es permanente está dentro mío. Esa relación con eso que es permanente en nuestro interior debería ser constante. Si no lo es, ¿no?, ahí tenemos un problema. Pero entonces uno llega a eso a través del autoesfuerzo, o la propia voluntad, la fuerza de voluntad, mediante la aplicación de la sabiduría en este caso, por ejemplo, que uno tiene muy poco control respecto de lo que ocurre en la vida. Realmente muchas cosas ocurren en el mundo y no sabemos qué ocurren porque ocurren. Ayer estaba acompañando importante porque nos frustramos menos y vemos una realidad que va más allá de lo que nosotros podamos hacer, de la voluntad y el esfuerzo que podamos tener para cambiar ciertas cosas. Realmente hay muchas cosas que no dependen de nosotros. Y esa sabiduría constante llevada a cada una de las distintas áreas y dimensiones de nuestras vidas es algo que es muy difícil de trabajar, es muy difícil de aplicar, porque nos distraemos, nos perdemos en esta cosa cotidiana de identificarnos con ser el centro de la vida, ¿no? Nos identificamos con ser el sujeto de la acción, nos identificamos con ser el sujeto del goce de la acción. Y entonces, ¿qué pasa? Nos transformamos, nos separamos de esa fuente que es la unidad, que es la unidad sin lo segundo, y nos hacemos creadores independientes. Esto es algo que lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando Krishna dice que en realidad él no está involucrado en nada, pero que si alguien quiere algo, realmente, y si realmente lo quiere y ora por ello, ¿no? Realmente él se lo otorga, él siempre se lo otorga. El problema es que después tenemos que pagar las consecuencias de eso que queremos, ¿no? Y eso es lo que nos trae tanta miseria. Entonces, para seguir un poco adelante, vamos a ver entonces este establecimiento de Dharma. Entonces es la revitalización, ¿no? de este mensaje que viene de tanto en tanto a través de lo que se llama el avatar, ¿no? O el maestro del universo. Y habíamos dicho que el Dharma entonces es llevado adelante por las personas que están dedicadas, por todos nosotros. El Dharma no es es abstracto a menos de que sea practicado y llevado adelante. Y en la medida que nos comprometamos con eso, más vamos entonces a posibilitar que ese Dharma como sociedad, como identidad de país, como identidad de mundo y de universo se lleve adelante con total libertad, por supuesto. Entonces, aquel que conoce mi verdadera naturaleza no vuelve a nacer, eso lo hemos visto ya en el verso número 9. Bien, estoy pasando mis notas a ver si me olvido de algo. Pues ya lo dije, ya lo habíamos hablado, que la realización del ser es la realización de Dios. La realización de Dios nos lleva a la liberación, tanto como el conocimiento del ser, eso debemos recordarlo. El ser es como una ola, el ser individual, y Dios es como el océano, ¿no? Entonces, cuando ambas, la realización, ya sé que uno realiza al ser como agua, es lo mismo que realizar al océano, que es lo que representaría a Dios, como agua también. De esta manera, Krishna nos motiva a que realmente abracemos y tengamos una relación con el principio de lo que llamamos Dios, con el principio de lo que llamamos Avatara o Ishwara, porque a través de él va a ser el medio que nos va a permitir que obtengamos ese conocimiento. Y si hacemos eso, él se va a hacer uno con nosotros. se transforma en Ishvara mismo. Esa forma, esa persona se transforma en Dios mismo. Esa persona que realmente contempla, medita, se transforma en esa, en ese ideal espiritual que llamamos Dios, porque erradica su identidad que es separada del todo. Entonces, de esa manera no vuelve a nacer. Vamos a reforzar lo que habíamos dicho. Entonces, purificado por la disciplina del conocimiento, muchos han alcanzado mi naturaleza, ¿no? Y la condición para alcanzar esa naturaleza de Dios, ¿no?, es que debemos estar libres de esa de esa sed, ¿no?, de esa sed por satisfacer, por tratar de encontrar la felicidad en las cosas del mundo, de esa sed por saciar esos deseos, ¿no?, que no nos dejan vivir y que nos aprisionan. En tanto vivamos de esos deseos y veamos el mundo como una fuente de felicidad, ¿no?, una fuente que nos va a otorgar esa felicidad, estamos llenos de miedo. Estamos llenos de miedo. Y cuando ese deseo, ¿no?, esa sed casi animal, ¿no?, que puede ocurrir en los seres humanos, aparece lo que se llama la ira, cuando queda frustrada. Eso es algo que ya habíamos trabajado antes, pero que dice que únicamente ellos me alcanzan, las personas que me alcanzan, cuando logran entonces ir más allá de ese apego del miedo y de la ira. El tema es cómo hacemos para ir más allá del apego, para ir más allá del miedo y para ir más allá de la ira. Entonces, ¿cómo hacemos? Man Maya, dice Krishna en el verso, entonces, número 10. Man Maya, entonces, totalmente resoluto en alcanzarme, ¿no? Vamos, Vashvitaha, tomando refugio en mí, a través de este fuego del conocimiento, Jnana Tapasa, la disciplina del conocimiento, purificado por este Jnana Tapasa, purificado, Uta, Jnana Tapasa, ese fuego realmente va a hacer que tomemos refugio, que estemos resolutos, y de esa manera Matvahavan Agataha, ellos alcanzan mi verdadera naturaleza. Esto es muy lindo saber, porque Krishna nos da la seguridad de que esto es así. Entonces, ¿cómo hacemos para superar el apego, el miedo y la ira? Esto ya lo habíamos hablado en el capítulo número 3, pero nuevamente él lo vuelve a retomar acá en este verso. Meramente para recordarnos que, porque nos asegura que muchos han alcanzado es la naturaleza de él, su naturaleza, yendo más allá de estos tres, ¿no? Apego, nuevamente miedo y ira. Entonces, ¿cómo alcanzamos, cómo trabajamos primero esta realización, esta dedicación ahí que tenemos que tener hacia Dios? Si recordamos cómo se nos introdujo el principio de Dios, cómo se introdució a la religión en nuestras vidas, por lo general Dios se nos presenta con nombre y forma, y tenemos una relación con ese Dios, ¿no? De manera, Dios está representado por alguien, ¿no? Esa relación, esa idea debería comenzar a expandirse, esa idea debería comenzar a expandirse para darnos cuenta y comenzar a ver a ese Dios que en un principio está representado por una persona, comenzarlo a ver en todas partes. Cuando uno lo ve como persona, la relación que tenemos con ese Dios puede ser como Dios como madre, puede ser Dios como padre, o puede ser un Dios como un niño, ¿no? Que es todo lo que tanto nos habla Ramakrishna. Y como tal, ¿no? Esa relación de uno a uno que tenemos, ¿no? Se hace muy personal y podemos mantener una relación, un diálogo con nuestro Dios, ¿no? Y eso se intensifica cada vez más y cada vez más hasta que se hace real. Recordemos, por ejemplo, que yo te han leído el Evangelio, la relación que tenía Ramakrishna con Ramlala, ¿no? Con el baby Rama. Y también con la madre Kali. Entonces, de ahí deberíamos, hasta que vino Totapuri a su vida, ¿no? Totapuri, ustedes recuerdan un poco, es este monje de Advaita, del advaitismo que guió a Ramakrishna y que le enseñó Vedanta, ¿no? Y básicamente Totapuri lo que hizo fue romper con esa idea de que Dios existía únicamente, ¿no?, en una persona o en una representación, sino que estaba en todas partes. Entonces, desde Eka Rupa, ¿no?, desde la forma única de Dios y de la devoción a esa forma, debemos trascender a este Vishwarupa, este gran y forma universal de lo que llamamos Dios, y debemos tener esa relación con ese Vishwarupa. Es un poco esta relación con Dios es lo que nos cierra Ramakrishna y Vivekananda, nos motivan, ¿no?, a que tengamos en nuestra vida, que realmente podamos adorar lo mismo Krishna acá, ¿no? Lo que pasa es que, claro, esto puede ser leído de que Krishna meramente representado en su persona y punto, y se acaba ahí. Mientras que esto es un proceso, ¿no? Porque Krishna está en todas partes. Entonces, despacito vamos comprendiendo a través de este fuego del conocimiento, del resultado de nuestro trabajo, nuestra dedicación, nuestra seriedad, vamos a poder ver con claridad. ¿Y qué es esto de ver con claridad? Es la evolución de nuestra relación con Dios, que antes estaba representando una persona, por ejemplo, un caso, ¿no? Uno decía, bueno, Jesús es mi Dios, ¿no? Y después eso, uno comienza a ver a Jesús en diferentes nombres vinculados con Dios, en diferentes maestros espirituales, y comienza a percibir la presencia de Dios en todas partes donde uno se encuentre, en donde uno esté, entonces esté adorando a Dios, ¿no? No importa la forma. Entonces comenzamos con un Dios individual y llegamos a la evolución de un Dios universal, que está en todo el universo, hasta que esa manifestación de ese Dios deja de tener forma, va más allá de la forma. Y esto es lo que deberíamos lograr a través de un trabajo constante, ¿no? Entonces decimos que es Ekarupa Ishvara Bhakti, Ekarupa Ishvara, la devoción a un Ishvara individual o personal, ¿no? Y esto es acá en donde todos deberíamos comenzar por algún lado, ¿no? Cuando Krishna nos dice que debemos tener una relación con Él, quizás se nos está, nos está invitando que tengamos una relación directa, personal, ¿no?, con su nombre y con su forma. Cada uno de ustedes puede tomar el nombre y la forma que represente su idea de Dios, pero de esa manera va a ser más fácil para nosotros purificar nuestras mentes. De esa manera va a ser mucho más fácil para nosotros trabajar desde lo que ya habíamos visto que llamamos karma yoga, teniendo una relación con Dios, ofreciendo todas nuestras acciones a Dios, y el fin, teniendo un vínculo con un Dios individual, vamos a purificar nuestras mentes, vamos a sentirnos más en paz con nosotros mismos, a sentirnos más seguros, más fuertes en nuestras vidas, y cuando eso ocurre, nuestras mentes van expandiéndose y vamos viendo que en realidad Dios está en todas partes, hasta que va más allá de la forma. Esto es un poco el proceso y la evolución de la relación que debemos tener con lo que llamamos Ishvara. Entonces, la dedicación, ¿no? La dedicación y la aceptación que deberíamos tener hacia los medios, ¿no?, para llegar a nuestra meta. El sistema que tenemos, ¿no?, esa dedicación a través de la disciplina, el sistema cotidiano que tenemos para alcanzar la meta, si uno está seguro de los medios que lleva adelante, la meta se alcanza sola. No tenemos que estar pendientes de cuál es la meta y qué es lo que queremos, ¿no? Convertimos nuestra vida en una adoración, en una ofrenda constante a Dios. Por ejemplo, una ofrenda simple, que es un ritual muy simple que hacemos acá en el monasterio, de ofrecer la comida en el templo, ¿no? Ofrecer la comida simbólicamente a Dios, y esa comida queda transformada en prasada, ¿no?, que es una especie de regalo que viene de Dios mismo. Todo ese simbolismo, ¿no?, a través de rituales, eso va trabajando despacito en nosotros mismos, y va a ser ese proceso de reidentificación, que no es que lo vamos a ver de un día para otro, ¿no?, pero que un día algo va a suceder y va a haber como un clic, ¿no?, una especie de ruidito que hace crack, ¿no?, algo que se quiebra, y de golpe vamos a ver a ese Dios en todas partes, ese Dios universal, ¿no? No es el trabajo de un día, es este proceso de reidentificación, lleva muchos años, lleva muchas vidas, ¿no? Pero ocurre, no es que ocurre, ocurre como consecuencia de etapas del trabajo, ¿no? Y bueno, quizás un día nos puede sorprender, ¿no?, que de golpe uno diga, ahora entendí todo, ¿no? O llega el momento de la muerte y uno experimenta la muerte con total naturalidad y serenidad, tranquilidad, y se va tranquilo, ¿no?, con total certeza de que realmente el ser nunca muere, ¿no? Entonces, esta actitud y purificación que ocurre a través de tener una relación con Dios, va a hacer que nos olvidemos de nosotros mismos y que podamos ir más allá entonces del apego. Si no hay apego, no hay miedo. Como consecuencia, no hay miedo. Si uno no tiene miedo a perder su cuerpo, no tiene miedo en estas luchas antiguas, ¿no? No sé si recuerdan la película Braveheart, ¿no? Uno se enfrentaban con el enemigo pecho a pecho, ¿no? Prácticamente espada contra espada, ¿no? Una especie de lucha libre, ¿no? Y bueno, ahí no hay que tener miedo, ahí hay que darle para adelante, ¿no? Con total concentración hay que tratar de cumplir con su trabajo, ¿no? Que quizás puede ser un poquito feo decirlo, pero bueno, o uno decapita o te decapita, ¿no? O sea, y acá pasa un poco lo mismo con el mundo, con la relación que tenemos con el mundo, ¿no? O superamos al mundo, we overcome, ¿no? Lo entendemos o el mundo nos devora. Entonces, esa falta de miedo, esa valentía, intrepidez, ese coraje debemos tener para enfrentarnos con estos apegos y con estos miedos que tantos nos acosan, ¿no? Y la ira, por supuesto, que es el deseo frustrado, ¿no? La única seguridad que tenemos, nos dice Krishna, es Dios mismo. Entonces, de esta manera podemos ir más allá de Vitaraga Vaya Krodaha y dependiendo entonces de nuestro Dios, si dependemos de Dios, ¿no? Es lo único que podemos depender, eventualmente vamos, ese Dios nos va a hacer independientes. ¿Y esto por qué? Muy simple, porque en la medida que comencemos a tener esa relación con Dios, esa identificación de la cual tanto tenemos para con nosotros mismos va a ser cada vez más y más débil. Y si eso se debilita, entonces vamos a poder depender de lo único que nos hace independientes, que es nuestro propio ser con mayúsculas. Vamos a ir más allá de toda dependencia emocional que tenemos hacia con el mundo. Vamos a experimentar menos y cada vez menos miedo. Acá hay un término que Krishna nos dice, Manmayaha, dice absorb in me, absorbido, absorto en mí, absorto en mí. Y si trabajamos un poquito con esta palabra, absorto, ¿qué significa? Hago, no, con el pensamiento de él, casi como enloquecido con el pensamiento de Dios, completamente dados a Dios. Esa obsesión, ¿no? De tratar de mantener a Dios en nuestras mentes, va a hacer que seamos poseídos por ese Dios. Esa posesión toma lugar a partir de la obsesión. Imagínense si estamos tan obsesionados por las cosas del mundo, que quiero, que me gusta, que no me gusta. Imagínense si nos obsesionamos por aquello que nos va a hacer libres e independientes. La obsesión de Dios va a hacer que seamos poseídos por Dios, y eso es lo que queremos, estar poseídos no por un demonio, sino por Dios, que nos va a dar esa tranquilidad, esa paz interior y esa libertad que tanto queremos, ¿no? Y esa obsesión la podemos entender claramente. ¿Quién no tiene una obsesión respecto de algo, una disciplina que algo le gusta? No puede ver esos tenistas profesionales que dedican sus vidas de manera obsesiva a trabajar cada día más y más duro para hacerse cada vez mejores, ¿no? Alguien que toca un instrumento musical, ¿no? Esa obsesión realmente va a hacer que uno sea poseído. Imagínense, nuevamente les digo, cuando esa obsesión es hacia y para con Dios, con el principio de Dios. Por eso Krishna acá nos dice, adorame, ¿no? Estate absorto en mí. Habiéndonos dicho antes que la realización de Dios es la realización del ser, no hay ninguna diferencia en realizar al océano y en realizar a la ola, ambas son entonces agua. ¿Se entiende? ¿Qué es más fácil? Es más fácil tener, realizarlo a Dios, obsesionarse con el pensamiento de Dios. Es la manera de que podamos ir más allá de esto que es lamentable, pero que es una realidad de nuestros días, ¿no? Que es el apego y el miedo y la ira, ¿no? Entonces, la ira de olvidarse de que esto es temporario, de que no es permanente, la ira de agarrarse de lo que sea del mundo, y creer creyendo que nos va a dar felicidad. Eso es un engaño. Es de principiante, es de chicos. Ya somos adultos, ¿no? Entonces de esto un poco se trata, que en vez de estar poseídos por las cosas del mundo, realmente estemos poseídos por Dios. Nuevamente, esto es importante, me parece que es sumamente importante, porque tiene que ver mucho con nuestra práctica espiritual. Tiene que ver mucho con esto que mecánicamente quizás lo asumimos de un gurú, de en el que recibimos iniciación, a repetir mantra, resale a Dios. Y esto deberíamos entenderlo racionalmente, intelectualmente, para que realmente tenga sentido en nuestras vidas, ¿no? Y cuando nos sentamos, ya sea a meditar o a repetir el mantra de Musabar, que es lo que estamos haciendo, esta reidentificación, la identificación que estamos teniendo, y no debemos engañarnos, no sos un fumador tratando de dejar de fumar, sos un no fumador, ¿no? Esto, esa firmeza debe existir, porque no hay otra manera, ¿no?, de ir más allá de esto. Entonces, es como una persona que está enferma, ¿no?, que está enferma y todo lo que quiere es estar sana. Esa obsesión por estar sano, y esa dedicación, ¿no?, para mantenerse sano, de la misma manera nosotros deberíamos tener ese tipo de pensamiento, de lo ser más pequeño, desde nuestro ser, identificado con nuestro ego, con nuestro raga dueya, que eran los justos y los disgustos, que son naturales en todos nosotros, tratar de obtener maestría sobre ellos, para que podamos ir desde el ser más pequeñito a un ser universal. Entonces, naturalmente tenemos que superar estos obstáculos, también muy naturales, que vienen de entonces, con la identificación de nuestro ego, que es el apego y el miedo y la ira, e insisto, uno lo hace a través de la voluntad, o de la autosabiduría, que realmente no, la verdad es que en esta realidad del siglo XXI no se llega muy lejos, porque mientras tengamos salud y no nos duela nada, estamos fenómenos, pero cuando nos empieza a doler algo, ya no hay voluntad ni no hay sabiduría que nos agarre, o sea, realmente lo que nos agarra es ira. Entonces, para ir más allá de la vida, lo que se nos recomienda en las escrituras es que tengamos una relación, que podamos cambiar o virar la forma de nuestra práctica, sino que para que realizando a Dios vamos a realizar a nuestro íntimo ser, tomando refugio entonces en lo que llamamos Dios, ir más allá de estos tres obstáculos. Es un poco el proceso de nuestro camino, el propósito de nuestro camino espiritual, ¿no? El mundo nuevamente no es una fuente de felicidad. El mundo no es una fuente de tristeza. Lo que el mundo es lo que es, y como nosotros pintamos y leemos al mundo es responsabilidad absolutamente nuestra. O sea que no podemos culpar a nadie de ello, ¿no? O sea, nosotros somos entonces la fuente de cómo vemos al mundo, y somos el problema, ¿no? Que realmente se superimpone en el mundo. Esto muchas veces lo vemos sí, suena muy lindo, pero la verdad supera toda la realidad, supera toda la filosofía, ¿no? La realidad del presidente que se tiene, ¿no? Bueno, que se tenía, lo que sea, y todas las injusticias, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que cuando comenzamos a ver otro tipo de realidad paralela, también existente, ¿no? En todo eso, esta oscuridad comienza a tornarse más luminosa, ¿no? Y aunque parezca una contradicción lo que acabo de decir, pero cuando hay luz, se erradica la oscuridad, punto. Entonces, uno cambia su actitud respecto a cómo ve el mundo. Y quizás cuando uno cambia, el mundo también va a cambiar, ¿no? De esto se trata entonces este proceso de reidentificación que nos propone Vedanta. Bien, entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, dedicar nuestras vidas en la forma de, como lo habíamos visto en el capítulo número 3, a través de la práctica del Karma Yoga, ¿no? Sin esperar nada, determinados a llevar una vida centrada en Dios, centrada en nuestro ser, vamos a ofrecerle todo a Dios, sin esperar nada, ni estar a la expectativa de nada, y al mismo tiempo llevando una actitud humilde con respecto a la vida, porque todo lo bueno que nos ocurre no es porque yo ni soy humilde o que soy más inteligente o que soy más capaz, sino que es todo por gracia de Dios, ¿no? Esta es la manera que lo ve el devoto para ir más allá entonces de su apego y de su egoísmo. Siempre con esa actitud de que estoy contribuyendo más de que estoy sacando del mundo, ¿no? Siempre tenemos que pensar que si queremos realmente ser felices en la vida, tenemos que tener esta actitud de poder contribuir en lo que más, en cuanto más podamos. Entonces, vamos a ver. Esto es lo que llamamos una persona que vive desde el apego, ¿no? Desde el apego y del miedo, es meramente algo que es causado por la ignorancia, ¿no? Entonces, a través del Karma Yoga uno logra aceptar, ¿no?, todo como viniendo de Dios, ¿no? Y uno me dice, bueno, a veces es difícil, bueno, pero la verdad es que vemos todo de una manera muy limitada. Tenemos que tratar de tener esa actitud, ¿no? Para purificar nuestra mente no nos queda otra realmente. Entonces, trabajando con este estilo de vida, ¿no?, que fue definido antes como Karma Yoga, va a purificar nuestras mentes y luego vamos a poder ir más allá un poco de la exteriorización que nos ocurre. ¿Qué significa esto? Bueno, estos obstáculos que son naturales en todos nosotros, la manera de trabajarlos es a través del olvido de nuestra identidad o de nuestro ego, ¿no?, de ser el centro del universo, como digo yo. Y esto lo hacemos teniendo una relación con Dios. Uno comienza a ofrecer su vida y se olvida de sí mismo. Esto purifica nuestras mentes, lo que no significa que se terminó. Hay un trabajo que tiene que ver con qué es lo que nos pasa un poco más adentro, ¿no?, que es la exteriorización, Entonces, tradicionalmente, hablamos en terminología en sánscrito, ¿no? Pero los gustos y los disgustos que ya habíamos trabajado, que forman parte de los aspectos de nuestra personalidad, entonces es el obstáculo más grosero en todos nosotros, los gustos y los disgustos. La vida la vemos en función a esos gustos y disgustos. Nuestros pensamientos ocurren en nuestra cabeza, por decirlo de alguna manera, en función a nuestros gustos y disgustos. Yo la vez pasada les decía, obsérvense, cierren sus ojos y todo lo que pasa a su alrededor pasa por lo que les gusta y lo que no les gusta. Y para ir un poco más allá, que eso genera apego, la manera de trabajar con esa impureza, ¿no? Natural en todos nosotros a través de el karma yoga, de este estilo de vida, ¿no? Otra de las impurezas es esta cosa de ir hacia afuera, ¿no? Y de perderse en el mundo exterior, que tenemos que trabajar a través de un proceso más mental, de estar más un poco más observantes, ¿no? To make it a point, ¿no? Estar determinado, ¿no? y decidido a tener una vida interior, una conexión con nuestro interior, no tanto ir hacia afuera y perdernos, ¿no? Sino tener una vida interior en donde podamos encontrar un espacio que nos dé calma, y que podamos trabajar con nuestras emociones y qué es lo que nos está pasando. Un trabajo que en sánscrito se lo llama un poco como upasana, yo lo llamaría un poco más psicológico. Con eso, entonces trabajamos con ese vikshepa. Vikshepa que en sánscrito es como un velo. Que no nos permite ver, y que hace que nos pasamos, que pasemos hacia afuera. Ese velo es el obstáculo más sutil, que se lo llama avaranam en sánscrito, y que es la ignorancia de no saber quiénes somos. Y la única manera de trabajar esa ignorancia es constantemente recordar la verdad hasta que amanezca de manera natural y espontánea en todos nosotros, ¿no? Muchas veces uno dice, el terremoto, ¿no? Comienza con pequeñas micro movimientos, ¿no? que se van sumando despacito, van sumándose hasta que se rompe, ¿no? Y se genera un quiebre, ¿no? De la misma manera, no vemos los resultados, y nosotros apresuramos, ¿no? Y nos frustramos, porque dice, bueno, hace 20 años que vengo llevando la vida espiritual, 35, 50 años, y no pasó nada. No se desanimen, porque este cocún, ¿no? Esta coraza de la ignorancia se puede romper de un día para el otro, y nos puede sorprender, ¿no? Y no es el trabajo de un día, sino que ha llevado mucho tiempo y que de golpe aparece, ¿no? De esto un poco se trata, ¿no? De cómo ir más allá de estas limitaciones, a través de tener una relación con Dios, y que Él en este verso nos afirma y nos asegura de que muchas personas han alcanzado su naturaleza y por lo tanto no vuelven a nacer. Esto es que se emergen, que se sumergen, que quedan poseídos por la identidad y personalidad de Dios, que va más allá de, no se olvidan, no existe más el uno, no existe más nuestro ego, queda erradicado completamente. Entonces el yo que es nuestro ego, menos estas impurezas, ¿no? Que son nuevamente nuestros gustos y disgustos, esta cosa de ir hacia el exterior y perderse en el mundo exterior, ¿no? Y la tercera limitación es el olvido de quiénes somos, ¿no? El olvido de no recordar que somos divinidad pura. Si le restamos esas tres impurezas a nuestra vida, todo lo que nos queda es la verdad. Y la verdad es que somos divinidad aquí, ahora, ya existente. Estamos meramente autolimitados y somos nosotros mismos los que lo hacemos. En sánscrito se dice, si el jivatma, el ser encarnado, menos estas impurezas, todo lo que queda es el paramatma, todo lo que queda es Dios. Vedanta nuevamente es un proceso de autodescubrimiento, para que podamos alcanzar entonces esa sensación de fulfillment, de sentirnos completos, y sin, no hay ya necesidad de nada. Uno ya está lleno. Bueno, ¿se entiende más o menos? ¿Cuáles son las disciplinas que teníamos que trabajar paralelamente conjuntamente para erradicar los gustos y los disgustos? Que lo sigamos a través de esta dedicación de nuestra vida a Dios, era a través de, en nuestra mente, ¿no? Deberíamos un poco tener una disciplina para las cosas del mundo exterior, ¿no? Los sense organs. Esta mañana, bueno, hicimos una fiesta para recordar a su amigo Vishanandra en su 13º día después de su fallecimiento. Se llama Bandara. Bandara es como una fiesta donde se es auspiciosa porque se dice que el alma ya se merge o se evapora o se, bueno, merge in the absolute. Perdón, ya estoy
sumerge en el absoluto,
sumerge, no hay otra palabra, sumerge, se sumerge en ese absoluto. Entonces, Dios mío, bueno, se hace como un almuerzo de estos que, ¿no?, en Argentina decíamos tiramos la casa por la ventana, porque había tanta comida y tanto postre, tanta cheesecake, y a mí se me ocurrió hacer whipped cream. En la Argentina el whipped cream es algo muy tradicional. Hice tanto whipped cream, está buenísimo, y todavía seguimos comiendo, ¿no? Pero qué pasa si uno come mucho whipped cream, no solamente que uno engorda, sino que se siente pesado, no está bueno. Entonces,
no le creemos a mí hasta que no nos diga para nosotros en Puerto Rico. Lo siento, no le creemos.
Le voy a hacer con frutillas y con blueberries, con bananas, que es tan rico. Y nada, a cucharadas no comíamos acá, todavía tenemos una olla gigante. Esta cosa de darnos cuenta, ¿no?, qué es lo que nos, desde la relación que tenemos con nuestras cosas sensorias, lo que nos hace bien y lo que no nos hace bien para nuestra vida interior, ¿no? Estas son las disciplinas que deberíamos tener, la disciplina mental de saber qué está pasando en mi mente. No es meramente, ay, yo dedico mi vida a Dios, yo soy un karma yogi, no, está muy bien. Hay que tener una vida interior, hay que tener responsabilidad de saber, ¿no?, qué real te crees que es el mundo. Porque si realmente crees que esto realmente es real, no hay control. Uno pierde el control y el mundo te controla. Uno debería estar siempre firme y atento para ver qué es lo que pasa desde nuestros sentidos, a través de nuestros deseos, para ver cuáles son los pensamientos que estamos entreteniendo y trabajar, o por lo menos saber qué es lo que está pasando. Porque no es que uno, muchas veces uno aparece en pensamientos que ni siquiera son de uno, ¿no? Aparece, uy, ¿esto de dónde vino? No sé. Quiero decir, se les pegan cosas, como digo yo, ¿no? Pero por no saber qué es lo que está pasando por la cabeza de uno, ¿no? Y de esta manera, ¿no? De esta manera trabajar desde nuestro poder intelectual, ¿no? Y de dirigir nuestra mente y nuestro corazón, porque es la mente purificada, la mente dedicada, la mente concentrada, y de nuestro corazón, que es la apertura que tenemos hacia nuestro Dios, entre comillas, ¿no? Eso, y el constante trabajo de recordar a través del estudio de las escrituras, del tapasya, el tapasya, es lo que estamos teniendo ahora, ¿no? De que nos sentamos, vamos a hablar de Vedanta, vamos a recordar esto. Ay, Swami ya lo dijo. Es cierto, no lo digo yo, lo dice Krishna. Disculpen, no soy yo que está. Es el mismo tema que se repite hasta que nos entre, ¿no? Martillito por martillito, martillito, hasta que realmente podamos entender esto, ¿no? La vida espiritual es muy simple, pero requiere dedicación, compromiso. Este es el punto. El primer paso en el camino espiritual es ese compromiso, ¿no? Y que realmente está muy bueno, porque nos hace tan ricos, ¿saben? Le da tanto significado a nuestras vidas. Bueno, dice Krishna más adelante, aquellos que me adoran, ya ahora vamos a seguir adelante, entonces, de la manera en que me adora, yo les cumplo todo. Y esto, no hay duda que es así, porque si uno reza ahora y se dedica a Dios, Dios realmente cumple en la medida de cómo uno lo adore, ¿no? Si uno quiere tener la visión de Dios en la forma de Krishna, la va a tener. Si realmente se dedica su vida a eso, ¿no? Despacito. Primero, para comenzar a correr debemos caminar, ¿no? Pero con dedicación, determinación, vamos para allá, ¿no? Es la manera, con firmeza. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Bueno. Entonces, seguimos la semana que viene. Con este trabajo y bueno, se cuidan y recuerden a Dios, que es lo que nos pide Krishna, ¿no? Que recordemos a Dios, que nos obsesionemos con el pensamiento de Dios, para que seamos poseídos por ese Dios. ¿Qué significa esta posesión? Uno se olvida de sí mismo y comienza a identificarse con Dios. Si nos pasa eso, es algo muy, muy liberador y muy bonito. Y no es que uno deja de vivir, uno sigue viviendo, comiendo crema, y todo, pero no está ese yo de por medio, ¿saben? Está Dios. Entonces, es muy reconfortable, es la manera de vivir realmente. Bueno, gente, entonces, para... Sí.
Recibió el correo electrónico, le envié un email hace como dos días.
Lo recibí, lo forwardé, todavía no he tenido respuesta.
Ok,
entonces. Gracias. Pero, ¿qué
quieres pedir? Gracias,
Colin. Un placer. Chai, Shri, Guru Maharaj, Chiki, Chai. Gloria Sivana Krishna. Bueno, nos vemos.
Gracias.
Gracias.
Se cuidan.
Gracias a todos.